exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Son tres páginas. Es lo que os comenté el sábado pasado, antepasado, que os iba a traer del Evangelio de Juan, que el otro día mencionamos algunas cosas, las mencionamos a modo de resumen por encima, y dije que nos meteríamos un poquito más en el tema. En cuanto al autor, ¿quién es el autor del Evangelio de Juan? Hay que pensar mucho, ¿verdad? Bueno, realmente para nosotros es muy difícil pensar, porque aunque tiene el título ahí, lo aceptamos como inspirado, pero los títulos no son inspirados. Ahora, ha habido discrepancias entre los de la alta crítica, como siempre, para no variar, entre que si era un escrito de Pablo, de Juan, o no era un escrito de Juan, el primer evangelio. Primero se afirmaba que este evangelio era un evangelio demasiado profundo para haber sido escrito por alguien sin letras, alguien del vulgo. Ahora, significar que era alguien sin letras o del vulgo no implicaba que no tuviese ciertos conocimientos. Y veréis, hay algunas evidencias que nos postulan a que realmente el evangelista Juan era el discípulo, aquel al cual amaba Jesús, que están ahí un montón de citas que aparecen internamente, y podemos ver alguna para que no sean solo las palabras que yo dejo por ahí escritas, sino que tengamos evidencia de la misma palabra. Podemos ver en Juan capítulo 13, versículo 23, por ejemplo, que aparece esa expresión. Cuando Jesús empieza a hablar acerca de su entrega y su pasión y su traición y todo lo que iba a ocurrir, notad cómo se describe uno de los discípulos ahí. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Estoy en el 22. El 23. Y uno de sus discípulos, al cual, ¿qué? Jesús amaba. Y es curioso porque en este evangelio, si no recuerdo mal, y puedo a veces equivocarme, pero creo que no, no se menciona ni una sola vez el nombre de Juan. Siempre se le describe como el discípulo amado o aquel al que. Y eso nos parece indicar que el autor de ese libro era Juan, porque no quería automencionarse. Ahí hablo un poquito de las razones porque el liberalismo pensaba que era un libro espurio o un libro que no era inspirado. Y otra de las razones que da es que expresa mucho el pensamiento helenístico del siglo II, que no llega hasta ese punto en el siglo II. Ahora, si pensamos cuándo fue escrito este libro, pues entenderemos muchas de las razones de por qué hay mucha influencia del pensamiento helenístico. Pero vamos a ver un poquito los argumentos a favor de la paternidad de Juan como evidencia interna del Evangelio. Primero, el contexto mismo apunta que el autor del libro tenía que ser un judío palestinense, es decir, un judío que vivía en la tierra de Palestina. ¿Por qué? Pues por muchas razones que se demuestran ahí. Primero, se menciona mucho o se arguye mucho con expresiones del Antiguo Testamento. Y tenéis algunas por ahí. Mirad, por ejemplo, la primera que tenemos ahí, capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. Hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Y ahí tenéis, por ejemplo, tres que he mencionado. Se menciona mucho o se palpa mucho su conocimiento de las ideas del pueblo de Israel, de las tradiciones del pueblo de Israel, de las esperanzas de los judíos. Cosas que eran palpables dentro de una sociedad judía palestina. Una sociedad asentada en Palestina. Mientras que la sociedad del siglo II, ¿dónde estaban la mayor parte de los judíos? ¿En Palestina? ¿Qué pasó en el año 70? Se destruyó Jerusalén, la ciudad, el templo, y como consecuencia, ¿qué hubo? Una dispersión. Entonces, realmente, todo el contexto del libro nos empapa de un conocimiento de cosas que ocurrían allí, que nos parece indicar que la persona que escribía el libro, pues estaba allí. Otra razón más que arguyen los expertos es el conocimiento que este autor tenía de la tierra palestina. Cuando describe las cosas, las describe en dos formas. Una, primera, como un testigo ocular, como alguien que estaba viendo lo que estaba describiendo. Mirad algún pasaje, Juan capítulo 1, versículo 29, por ejemplo. Pues mira, aquí había una cita que aparece la palabra Juan. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel... No, ¿ves? Yo sabía que no se mencionaba. Es el otro Juan. Ya me estaba yo liando. Y este es aquel quien dije yo, viene después de mí un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine y yo bautizando en agua. Y también dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía de él sobre del cielo como paloma. Miramos otro pasaje, capítulo este mismo, versículo 35. Y el día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, versículo 43. Y el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Notad cómo hay una correlación de eventos, como que esa persona estaba ahí y sabía cómo fue ocurriendo las cosas. Y podríamos ir viendo capítulo 2:6 y hay muchos más pasajes que nos dan una secuencia de eventos que nos parece apuntar que la persona que está escribiendo ahí sabe muy bien de primera mano lo que ocurría. La segunda cosa que os decía, el mismo libro apunta hacia el hecho de que esta persona que escribe era una de las tres personas del círculo más íntimo de Jesús. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Pedro tiene sus escritos y vimos cómo había influenciado en otro evangelista. ¿Quién?
Pablo.
No, en otro evangelista. No, Pedro a otro evangelista,
a Marcos,
lo mencionamos incluso hace dos sábados. Entonces, posiblemente tendría que ser o Jacobo, o quién, o Juan. Y a lo largo de la historia no se nos menciona que Juan haya escrito, o Jacobo haya escrito nada. Entonces, la evidencia tanto interna como externa nos apuntan hacia que el autor del libro es Juan. Una cosa que no se menciona mucho en cuanto a este evangelio es la posible relación Pablo-Juan. Y digo yo, ¿por qué? Podéis preguntar, ¿por qué la relación Pablo-Juan? ¿Qué tienen que ver Pablo y Juan? ¿Ministraron juntos alguna vez? No. Pero en cambio, cuando leemos el evangelio de Juan, hay muchas cosas que nos resultan comunes con las cartas de Pablo. Hay muchos paralelismos o ejemplos que Pablo usa en su teología que las encontramos en el Evangelio de Juan. ¿Por qué pensáis que esto puede ocurrir así? Por eso hago un matiz aquí, porque es interesante. Aunque no tengamos cronológicamente una relación entre Pablo y Juan, porque realmente sí se vieron posiblemente en el concilio de Jerusalén, pero en pocas ocasiones más. Pero sí hay una relación, si queréis, geográfica y posiblemente teológica. Porque el evangelista Juan trabajó posteriormente en las iglesias que Pablo fundó. Entonces no es raro que notemos sus escritos empapados de pensamientos o formas de razonamiento o ideas que Pablo encontramos en las epístolas. ¿Por qué? Pues porque si pensamos cuándo fue escrito esta epístola o este evangelio, y veremos que hay dos posibilidades. Unos piensan que es aproximadamente en el año 85 después de Cristo, y otros que anda entre el 50 y el 70 después de Cristo. Ahora, sea cual fuere de esas dos fechas, ya Pablo había fundado las iglesias donde Juan estaba ministrando. Y por eso notamos la influencia de Pablo en su escrito. ¿Me he explicado con claridad o os he perdido? Entonces, es importante tener en cuenta que vamos a encontrar, y más siendo el Evangelio, como decíamos el otro día, de gran cantidad de contenido teológico, que es normal que encontremos la influencia paulina. ¿Bien? Lugar de redacción del escrito. Pues la mayoría apunta hacia la iglesia, hacia la ciudad de Éfeso. Y de hecho, sitúan a Juan en Éfeso cuando escribe este libro. Modernos que lo sitúan en Alejandría. ¿Por qué lo sitúan en Alejandría? Pues porque, según ellos, tienen una influencia helenística muy grande. Y por otro lado, hay un creciente influencia del gnosticismo de aquel entonces. Entonces piensan que esto podría ser causa de por qué lo escribió en el tiempo en que estuvo él en Alejandría. Yo soy de los que pienso que lo escribió desde Éfeso. Ahí ya cada cual que indague, trabaje y saque sus conclusiones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Qué buenos alumnos sois. Una de dos, o no os habéis enterado de nada, o os habéis enterado de todo. Bueno, seguimos entonces. Propósito, como habíamos dicho el sábado, hace dos sábados, el libro mismo apunta hacia un propósito claro y definido en el libro, que lo encontramos en un pasaje de este libro. ¿Qué pasaje era? ¿Os acordáis? Capítulo 20, versículo 31. ¿Qué dice qué?
Pero estas sean escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
¿Y estas cosas se escribieron para qué?
Para que creáis.
¿Para que creáis? ¿Qué? Que Jesús es el Cristo, ¿y qué más? El Hijo de Dios.
Para que creyendo tendráis vida en su nombre.
Hay dos cosas, hay dos propósitos de conocimiento: conocer a Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y que eso se demuestra un conocimiento más allá del intelectual. Un conocimiento espiritual, un conocimiento personal de la persona de Jesús, y eso da vida. Ahí tenéis una expresión que encontré en la Biblia de Ryrie, de estudio, y os lo he transcrito ahí para que veáis un poquito qué es lo que él encuentra aquí, y lo leemos si queréis. Dice ahí, este es el más teológico de los cuatro evangelios, trata la naturaleza y de la persona de Cristo y del significado de la fe en él. La presentación que hace Juan de Cristo como el Hijo de Dios se ve en los títulos, se ve en la persona, se ve en varias cosas que describe ahí. Y luego dice, la estructura y el estilo de este evangelio son diferentes a los sinópticos. No tiene ninguna parábola en todo el escrito, solo tiene 7 milagros, y 5 de ellos no están referidos en ninguna otra parte. Tiene muchas entrevistas personales y el autor enfatiza la realidad física del hombre, la sed, la fatiga, el dolor, la muerte de Jesús, como defensa a la negación gnóstica de la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo como ser humano. Ahora, el libro de Juan o el Evangelio de Juan tiene una serie de características que lo hacen único. ¿Cuáles son? La primera de ellas. Por ahí andan mis terremotos, ya se nota. La primera cosa que vemos en este tratado es la sencillez de estilo que tiene. Y de hecho, si queremos trazar una línea del estilo, pues empieza con un prólogo en el cual introduce lo que va a tratar en el libro. Tiene un cuerpo central de todo lo que quiere decir y tiene un epílogo o una conclusión de ese libro. Lo tiene bien diseñado y bien tratado. Ahora, repito, tiene sencillez de estilo. ¿Por qué lo repito? Porque, como dije, tiene un énfasis teológico. Y normalmente cuando hacemos teología lo queremos hacer muy complicado. Y los teólogos, cuando cogemos un libro de teología, siéntate y agárrate, porque hay libros de teología que solo los entienden ellos. En cambio, el evangelista, que es teólogo, lo hace de una manera sencilla. Porque su finalidad, ¿cuál era? Que todos llegaran a conocer que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y que eso produjera transformaciones de vidas. Y esto entre paréntesis, cuando nosotros hagamos teología, aprendamos de Juan. Que nuestra teología sea para transformar vidas y que sea fácil de entender para otros. Bueno, eso es gratis, eso no va en las notas. Segunda característica, aunque tiene sencillez de estilo, eso no quita que tenga profundidad de pensamiento o de contenido. Hace la semana pasada, a pesar de estar vendiendo libros, estuve disfrutando unas conferencias allá en Madrid. Y recalcaba una cosa este señor que estaba dando las conferencias, es que el ser humano somos seres intelectuales. Y que nuestro intelecto tiene que ser impactado, tocado por la palabra de Dios. Y entonces, una vez que nuestro intelecto es tocado, nuestras vidas es más fácil que sean tocadas. Porque somos seres racionales. Y eso nos distingue de los... Entonces, es entendible que aunque es sencillo de estilo, también sea profundo en cuanto a los pensamientos que transmite, en cuanto al contenido que quiere transmitir. Realmente, los conceptos que transmite el Evangelio de Juan, si nos ponemos a estudiarlos en seriedad, encontramos conceptos teológicos bastante serios y extensos. Se nos demuestra que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. ¿Y cómo? Pues Juan selecciona 7 señales o 7 milagros que Jesús hace, 7 afirmaciones que Jesús hace y 7 discursos que Jesús hace, con los cuales él demuestra con una profundidad de pensamiento y de estilo que ese Jesús es el Mesías, que ese Jesús es el Hijo de Dios y que ese Jesús vino para que nosotros creamos y tengamos vida. ¿Hasta ahí bien? Como decía, la tercera característica, aunque ya me anticipé aquí arriba, el libro comienza con un prólogo en el capítulo 1, versículos 1 al 18, culmina con un epílogo en el capítulo 21, en el cual se destacan las palabras y obras de Jesús que culminan en la semana de pasión. Este evangelio también hace mucho énfasis en las fiestas nacionales de los judíos. ¿Por qué pensáis que hace énfasis en las fiestas nacionales? ¿Son importantes? Son muy importantes, pero incluso no solo la mención, sino que hace una mención, y por eso lo anoté ahí, y cómo Jesús participaba de ellas. Jesús en su tiempo participó de lo que era necesario participar en su sociedad, siempre que no lo apartaran del ministerio que el Señor tenía preparado para él. ¿Bien? Quinta característica, él se presenta al Señor en este evangelio no como los sinóticos, que lo encontramos en muchas ocasiones rodeado de grandes multitudes. Mateo capítulo 5, ¿qué encontramos allí? El Señor vio una gran multitud que estaba como oveja sin pastor y comenzó a enseñarles. ¿Sí? Lucas capítulo 5, el Señor se va a pescar con Pedro y Santiago y ve una gran multitud en la orilla y empieza a predicarles desde la barca. Eso no lo encontramos en el Evangelio de Juan. Encontramos que se dirige a personas en concreto. Hace de este Evangelio un Evangelio personal, individualizado. Juan capítulo 3, ¿a quién encontramos ahí? Ese. ¡A Nicodemo! Evangelio personalizado a una persona con una necesidad concreta. Juan, capítulo 4, ¿qué encontramos? A una mujer que iba en horas intempestuosas a un pozo a sacar agua, la mujer samaritana. Y si fuéramos así a lo largo del libro, vamos a ver cómo Jesús trabaja a nivel personal. O el énfasis que hace el evangelista de Juan es el nivel personal del ministerio de Jesús. Sexta característica, da una gran importancia o un gran énfasis a todo el libro hacia la divinidad de la persona de Jesús. Y por último, enfatiza la importancia de la posición de Jesús en el judaísmo, cumpliendo sus esperanzas legítimas y oponiéndose a sus aberraciones. Lo que hace Jesús es demostrar cómo la Escritura se cumplía en él y cómo estaban enseñando otros cosas que no eran correctas dentro del judaísmo. Y ahí tenéis algunas cosas que él enseña, que él es superior a la Torá, y es capítulo 1, 17, no 179. Sacar ese 9, debía ser un paréntesis. Que el templo es superior que el templo, y es cuando echa a los mercaderes. Que habla de la nube de gloria que se presentó delante de él, el significado y la significación de las fiestas, cómo se cumplen plenamente en su persona. Acepta adoración como alguien que se merece esa adoración. Se nos presenta a Jesús como alguien que es superior a lo que anteriormente estaba establecido. Aquí tenéis un bosquejo bastante extendido. Este lo saqué, si no recuerdo mal, de un comentario. Si no recuerdo mal, es del comentario siglo XXI, de Casa Bautista. Os voy a hacer un bosquejo aquí en el escaparate, no, aquí arriba, en la pizarra. Aparte de ese, porque ese es bastante extenso y bastante completo, por eso quería que lo tuvieseis. Pero quiero haceros otro que nos ayudará. No, epílogo no, el epílogo es lo del final. Os ayudará a tener una panorámica más completa del libro. Primero, tendríamos el prólogo, que sería el capítulo primero. Segundo, tendríamos el libro, que llaman así los expertos, de las señales, que comienza en el capítulo 2 con las bodas de Caná y culmina en el capítulo 12. Y tendríamos otro libro, el libro de la gloria, que sería capítulos 13 al 20. Y por último tendríamos el epílogo o la conclusión del libro, que sería el capítulo 21.
¿Qué bosquejo más corto, no?
Mi intención es que podáis tenerlo en la mente y podáis ubicar las diferentes partes del libro y los diferentes énfasis que hay en el libro. ¿Que lo queréis más completo? Pues lo tenéis aquí.
Mientras acabéis de copiarlo, yo voy a buscar una cita aquí en mi Biblia. Bien, ¿hasta ahí? Vale. En estas secciones encontramos lo que yo os decía que como un desarrollo teológico cíclico, que encontramos una señal una afirmación categórica de Jesús y un discurso basado en lo anterior. En principio tenemos siete señales, siete discursos y siete afirmaciones categóricas que empiezan la mayoría de ellas con un yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy... ¿Qué más?
La puerta.
Yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo eso va rodeado, primero o precedido de una señal, luego la afirmación y luego un discurso que tiene que ver con una enseñanza que el Señor tiene que hacer. Vale. Esto en cuanto al Evangelio de Juan. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque en este de aquí es donde se desarrolla posiblemente lo que yo llamo el clímax del libro. Principalmente tiene que ver con la pasión y muerte de Jesús, que tiene que ver con su glorificación posterior. Que realmente, si vamos futuro, si vamos realmente a lo que es el prólogo y analizamos un poco cómo estructura en el prólogo él todo lo que va a desarrollar, vemos, por ejemplo, en el principio describe el primer versículo quién era Jesús. En principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba y el verbo era Dios. Y empieza a escribir y este era en el principio con Dios, cómo se humanó, despojó su gloria. Ahora voy. Vale. Ya me he perdido. Luego, como se humaniza el Señor, y vemos posteriormente los últimos versículos del primer capítulo, vemos la gloria posterior de Jesús. Entonces, en el libro vemos el mismo desarrollo que encontramos en el prólogo. Si queréis, el prólogo casi es un índice de lo que va a desarrollar en todo el libro. Entonces, por eso lo llamo como el libro de la gloria, porque realmente tiene que ver con la pasión y el clímax de lo que ocurre en el libro. Más preguntas. También tiene que ver con las manifestaciones del Señor ahí, que es cuando, si no recuerdo mal, exactamente, es a partir de acá, sí, tiene que ver, sí, básicamente era eso. ¿Algo más? Si no, nos vamos a tomar el café y vamos luego a meternos con Hechos, porque en Hechos vamos a hablar un buen tiempo, aunque en las notas no hay mucho. Tocaremos algunas cosas más que no aparecen en las notas. ¿Alguna pregunta acerca del Evangelio de Juan antes de irnos al café?
Sí, el número 7, ese famoso de ahí.
Sí. Hay muchas especulaciones en cuanto a eso. Sabéis que siempre el número 7 se ha relacionado con la plenitud o la totalidad o la perfección. Algunos piensan que en el pensamiento de Juan, como teólogo, estaba encerrado ese concepto. Que con esos siete discursos, esas siete señales, esas siete afirmaciones, encerramos en plenitud lo que Jesús era, pudiera ser. y no va desencaminado. Ahora, ya se entrar un poquito en si entro o no entro en esas cosas de simbolismo de los números, que siempre da un poquito de miedo. ¿Más preguntas? Si no, borramos la pizarra y nos vamos a tomar café. Pues nos vamos a tomar café.